Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre. A la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escucha la linterna por si acaso. Lo que está pasando en el PSOE es un drama. Por eso hay escenas que entran de lleno en lo patético, ni siquiera en lo cómico. Debe ser porque España es el país en el que más temporadas se ha mantenido en antena el programa Gran Hermano, 17 ediciones, o porque hasta en lo que en tiempos fue importante, ahora es simplemente un espectáculo. Tras la dimisión de la mitad de la ejecutiva socialista, hay dos PSOEs. El PSOE se ha partido en dos: el de Sánchez y el de Susana Díaz. Para los amotinados, la ejecutiva de Sánchez ya no existe. Para los no amotinados, la ejecutiva de Sánchez sí existe. Lo siguiente sería poner al partido en manos de una gestora, y mientras tanto, el gobierno del PSOE debía estar en manos del órgano legislativo del partido, para entendernos, que es el Comité Federal, el de Parlamento. Una vez disuelto el ejecutivo, el gobierno del PSOE, y a la espera de otro provisional, es el Comité Federal el que manda. Para que ustedes se sitúen. Y aquí es donde empieza la escena de Gran Hermano. No han dejado entrar en la casa a la presidenta del Comité Federal, que se llama Verónica Pérez, secretaria general del PSOE en Sevilla, peón de confianza de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Y se ha plantado Verónica en la puerta para decir: aquí mando yo, ¿hay alguien?
En este momento, la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que le guste o no a alguno. Soy yo, porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal.
Yo soy la autoridad competente. Y la única soy yo, como si fuera ya el sheriff de Nottingham. Ha enseñado la placa de la autoridad de los amotinados contra el secretario general. Pero no ha pasado del hall, ¿eh? No ha ido más lejos.
Está 2 horas que he pasado en Ferraz, por cierto, en el hall de Ferraz, porque no me han dejado acceder a otra estancia. Es muy triste y siento mucha tristeza, se lo decía anteriormente, porque no entiendo cómo se puede interpretar que yo o cualquier militante socialista puede ser una amenaza. Pues creo que estas 2 horas que he pasado en Ferraz, como digo, en el hall, porque no me han dejado acceder a otras dependencias, pues me demuestran que efectivamente es más necesario que nunca un informe de la Comisión de Ética y Garantía del PSOE.
No la han dejado entrar a la presidenta del Comité Federal. La han dejado en la puerta durante 2 horas. Y ahí se ha quedado la mujer, pidiendo que se reúna al Comité de Garantías, que no se va a convocar porque la presidenta de dicho comité, Isabel Cela, es de Sánchez, y no lo convoca. Es que, vamos, ni coge el teléfono a la presidenta del Comité Federal. Aquí la cuestión es llegar al sábado como sea, es decir, Sánchez está en el como sea, hoy ha reunido a lo que queda de su ejecutiva, han acudido 16 de las 18 personas que no han dimitido, han decidido mantener las elecciones primarias para elegir secretario general el 23 de octubre y hacer un congreso express extraordinario los días 12 y 13 de noviembre para elegir una dirección. Y ahí está el cambio, no es un congreso ordinario donde se debate la gestión del secretario general saliente, sino hay que hacer una elección de la nueva ejecutiva. Ahora mismo Sánchez no está tan solo como parece. Ya veremos cuánto tiempo tardan en desalojarle, porque hay comunidades autónomas donde tiene bastante respaldo, en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra, en La Rioja, en casi toda la comunidad valenciana, en Cantabria, en Castilla y León, en Canarias, en gran parte de Galicia, gran parte de Madrid. Sánchez no está solo. Tiene enfrente a la cultura del PSOE, de la que habla Felipe González, y que incluye feudos ganadores de elecciones durante décadas, como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, que no es poco, ¿eh? Tener enfrente a esa parte del PSOE es casi tener enfrente al PSOE. El PSOE está partido en dos, y en estas horas no es que se decida únicamente el futuro del PSOE, es que está en juego el gobierno de España. Y esa es una de las claves que está detrás de todo este estallido, que es el acercamiento de Sánchez a través del catalán Miquel Iceta a los independentistas catalanes para ser presidente del gobierno. El primer secretario de los socialistas ha dejado claro hoy, otra vez, que ese es el cogollo del meollo de este asunto. Que el PSOE de Sánchez está dispuesto a pactar y a contar con los independentistas en una investidura. Escuchen a Iceta hoy, esta tarde, en su intervención en el pleno de la cuestión de confianza que ha ganado el presidente de la Generalitat, Puigdemont.
Yo no os digo.
No les digo que cambien sus objetivos políticos, únicamente les pido que se planteen colaborar con el cambio político en España, que no condicionen la investidura a la obtención de un referéndum sobre la independencia. Sinceramente, creo que todos saldríamos ganando.
Ustedes hagan un gobierno con Sánchez y ya hablaremos después de cómo arreglamos este asunto. Ese es el mensaje, y esa parte del PSOE que encabeza Sánchez está dispuesto a arreglar el asunto, a dar más soberanía y lo que haga falta. El PSOE se ha partido por el eje de los nacionalistas e independentistas. Por eso el paso dado por aquellos que han roto con Sánchez podrá verse dentro de muy poco como un ejemplo de sentido de Estado que se les estaba pidiendo a los del Partido Socialista en esta España en funciones. Bueno, pues hay una parte del Partido Socialista que ya verán ustedes como al final de todo esto se ve que tiene sentido de Estado lo que están haciendo también. Y al frente de quienes han roto está Susana Díaz, quien podría dar la batalla a Sánchez en unas primarias y que reunía esta tarde a la dirección del PSOE en Andalucía y hablaba en clave nacional. Hablaba como secretaria general, lo es del PSOE en Andalucía, pero parecía la secretaria general del PSOE de toda España, mandando una colección de recados a Pedro Sánchez.
Que el PSOE no es patrimonio solo de sus militantes, es patrimonio de sus militantes y de millones de hombres y mujeres que nos dan su voto, que nos lo han dado a lo largo de nuestra historia para que hagamos su vida mejor. Y que cuando vivimos una crisis como esta, la están viviendo con nosotros. Que cuando siente tristeza, preocupación, desconcierto, los militantes del PSOE, también hay miles de ciudadanos que tienen esos mismos sentimientos, aunque no tengan el carné del Partido Socialista. Tenemos un problema y nosotros no somos de los que le podemos culpar a los electores porque no nos sale. La gente, si no te vota, es porque no confía en ti y no tienen la culpa. Tú tendrás que analizar el por qué no confían en ti.
Ha añadido Susana Díaz que en el PSOE no hay bandos, porque Sánchez habló de bandos. Yo estoy en el bando del no a Rajoy. ¿En qué bando está Felipe González y en qué bando está Susana Díaz? Ha insistido la presidenta andaluza que tampoco es una banda y que les ha molestado mucho que les hayan llamado subalternos del PP. Por cierto, he dicho que Podemos quería intentar o quiere intentar con el PSOE lo que ha conseguido con Izquierda Unida. Luego ha dicho que Sánchez es más o menos como Alberto Garzón, que está dispuesto a entregar las llaves del PSOE, como Garzón le ha entregado la llave de Izquierda Unida. Sánchez se parapeta a los militantes, reduciendo el debate al Rajoy sí o Rajoy no, para mantenerse en el poder. Y ese debate lo ha superado esta tarde Susana Díaz diciendo que esto va más allá de eso, que hay en juego otras cosas. Si no se reúne el Comité de Garantías, que no parece que se vaya a reunir, aunque los críticos van a hacer su propio dictamen, el sábado la batalla está abierta en el Comité Federal y veremos si Sánchez gana o no gana, dimite o no. Existe la posibilidad de una moción de censura. Está todo abierto, pero de momento no abren la puerta. Está encendida la linterna. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, para terminar de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Puigdemont obtiene la confianza del Parlamento Autonómico de Cataluña.
Gracias al apoyo de los antisistema de la CUP, que sin embargo no se comprometen a aprobar los presupuestos. El presidente de la Generalitat apuesta por un referéndum de independencia dentro de un año.
El PNV inicia con los proetarras de Bildu la ronda de contactos para formar gobierno.
Urkullu tiene garantizada la reelección, pero busca acuerdos que den estabilidad y fortaleza a su ejecutivo. Otegi dice estar dispuesto a cualquier acuerdo, pero admite muchas diferencias.
Telefónica cancela la salida a bolsa de Telxius, su filial de infraestructuras.
Los grandes inversores no estaban dispuestos a pagar lo que se pedía. La compañía que dirige Álvarez Payete subrayó en el folleto de colocación que la incertidumbre política suponía un riesgo para el éxito de la operación.
El Banco de España mejora sus previsiones para este año.
En cambio, confirma que la economía y la creación de empleo se frenarán en 2017. Además, no cree que el gobierno cumpla con el objetivo de déficit al menos hasta el año 2019.
Los precios suben por primera vez en 14 meses.
En septiembre el IPC se situó en el 0,3% en tasa interanual, según según el indicador adelantado por Estadística. El repunte se explica por la subida de los carburantes y la electricidad.
Más de la mitad de las empresas españolas tienen trabajadores presentistas,
que van a sus puestos solo para que les vea el jefe. La cifra es un 13% superior a la del año pasado. Según un informe de Adecco, pierden el tiempo mirando internet o con muchas pausas para el café o para fumar.
17 años de cárcel para la exalcaldesa de La Muela, en Zaragoza,
por 14 delitos, entre ellos fraude y blanqueo, en el mayor caso de corrupción urbanística enjuiciado en Aragón. Además, María Victoria Pinilla tendrá que pagar una multa de casi 10 millones de euros.
Un fallecido y más de un centenar de heridos en un accidente de tren en los Estados Unidos.
En Nueva Jersey, el convoy no se detuvo a su llegada a la estación y chocó contra las instalaciones. Ha derribado uno de los pilares que sujetaban el techo de los andenes.
Mañana es el funeral de estado de Simón Peres.
Asistirá el presidente palestino Mahmoud Abbas, también el rey Felipe VI. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha sido el primer líder mundial en presentar sus respetos ante el féretro del expresidente palestino.
Deporte, segunda jornada de la Europa League.
Se está jugando el Celta Panathinaikos y el Steaua de Bucarest Villarreal. A las 9:05 va a comenzar el Athletic de Bilbao Rapid de Viena. Y en el Atlético de Madrid, Godínez duda para el próximo partido de Liga frente al Valencia tras su lesión ayer contra el Bayern de Múnich.
Pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana viernes la jornada comenzará tranquila, pero a partir del mediodía las lluvias serán las protagonistas de toda la cornisa cantábrica, norte de Castilla y León e Islas Baleares. En el resto habrá cielos poco cubiertos en general, que tenderán a despejarse al final del día. Las temperaturas bajarán en las Islas Canarias y en el norte, mientras que en el sureste subirán ligeramente.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos Gacinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora siguen las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en San Feliu, en la P7 en Barberá del Vallès, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, y en la C58 en San Quirze del Vallès y cerca de la ciudad condal. En Madrid destacamos la salida por la carretera de Barcelona. Tiene retenciones desde San Fernando de Henares hasta Torrejón de Ardoz debido a un accidente. También problemas importantes de salida en la carretera de Valencia desde la conexión con la M40 hasta Santa Eugenia y posteriormente desde Valdemingómez hasta Rivas. En la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, en la 6 entre Majadahonda y la Florida, en la 1 entre La Moraleja y la Cuesta de los Dominicos en ambas direcciones y la M40 entre Hortaleza y La Peineta sentido carretera de Valencia y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo sentido A5. También tenemos retenciones en Valencia, en la Nacional 220 en Manises, en la CV30 en Paterna y en la V30 en Cuar de Poblet. Y en Sevilla destacamos la S30 a la altura del Puente del Centenario.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último de esta misma tarde, en la crisis estallido del Partido Socialista, es la intervención de la presidenta de la Junta y secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, Susana Díaz, en el comité director de su partido. Ha dicho que en el PSOE no hay bandos, ni el partido es una banda. Además, ha acusado a Pedro Sánchez de anteponer sus intereses a los de España y ha asegurado que el PSOE en Andalucía ayudará a coser la unidad del partido. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Ha sido un discurso suave en las formas pero duro en el fondo, con reiterados mensajes a Pedro Sánchez, al que sin embargo no nombró en ningún momento. Díaz ha reconocido el momento crítico que vive el PSOE, lamentándose de que haya algunos que se han cegado, dijo, con los fogonazos de los partidos nuevos, perdiendo la perspectiva. Ha pedido una reflexión seria sobre la pérdida de votos de los últimos 8 años, que se debe hacer, dijo, en un congreso en el que participen todos sus militantes, pero a su debido tiempo, porque ahora, dijo, es el momento del país.
Pero este partido, y sobre todo este país, que necesita un PSOE fuerte y cuanto antes, merece tener un debate en profundidad y no a prisa, corriendo, porque alguien no esté pensando que el Congreso tiene que ser bueno para España y para el PSOE, sino para sus propios intereses personales.
Aseguró que el Partido Socialista Andaluz pondrá de su parte para restablecer la unidad del PSOE, reiterando su disposición a participar en ese proceso, sea en la cabeza o en la cola.
Y además confidencial.